Continuamos en el tiempo del curso de acceso, lo hacemos con Foro de Cultura Alemana. Nos acompaña hoy el profesor Germán Ruiz Pérez. Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Y también nos acompaña pues un conocido ya de este programa, Jörg Pikla. Bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
Bien, yo creo que vamos a hablar de varios temas. Vamos a hablar del Congreso de la FAGE, vamos a hablar de literatura, pero vamos a empezar con el profesor Ruiz Pérez y vamos a empezar con otro tema. Vamos a empezar por saber qué es Online Educa Madrid y Online Educa Berlín. ¿Qué es, profesor Ruiz Pérez?
Bueno, esto es la denominación con la que se conoce a una serie de congresos que son pioneros y los más conocidos dentro del mundo del e-learning, es decir, del aprendizaje a través de Internet. Dentro de unos días, en Berlín, se va a celebrar el Online Educa Berlín, que es el congreso sobre e-learning, sobre aprendizaje a través de Internet más importante del continente, del 1 al 3 de diciembre. Y también tenemos la suerte de que en Madrid, varios meses después, del 11 al 13 de mayo del 2005, ya estamos hablando de dentro de unos meses, pues habrá una convocatoria específica de este congreso en su vertiente hispanohablante, donde hay una componente muy grande Latinoamérica y donde la UNED va a colaborar muy estrechamente junto con AEDISI y otras organizaciones, y donde va a haber incluso pues un ámbito específico para el mundo académico bajo la denominación Expo Campus.
Profesor Ruiz Pérez, cada vez el aprendizaje por Internet es mayor, hay mayor interés cada vez, cada año.
Sí, por completo. Cada vez se está integrando más en el diseño curricular y en la formación lo que es el uso de las nuevas tecnologías, en este caso Internet, para cualquier tipo de aprendizaje. Hace unos años era una novedad, cada vez deja de ser esa novedad, sino que forma parte dentro de la normalidad de la formación. Es decir, hoy es impensable que un curso que intente salir al mercado con un criterio de calidad alto, pues que no integra de alguna manera un aprendizaje por Internet. Antes la UNED, la enseñanza a distancia, parecía que éramos los diferentes, y ahora realmente las universidades presenciales, la gran mayoría de las universidades presenciales incluyen en sus enseñanzas directamente aprendizaje por Internet, que se conoce más en el mundo científico como e-learning, igual que se habla del e-mail, pues aquí se habla del e-learning, del e-aprendizaje.
Y Online Educa Madrid, o Online Educa Berlín, digo Online Educa Madrid porque es más cercano, aunque sea en el tiempo más lejano, pero sin embargo vamos a tener más oportunidad de poder participar, de poder acercarnos. ¿Qué es lo que va a ser?
Pues va a ser el punto de encuentro anual de todos los expertos y de todas las novedades más importantes durante el año en el campo del aprendizaje por Internet. Hay un apoyo institucional muy fuerte de la Unión Europea, de las universidades más importantes españolas en el campo del aprendizaje por Internet, y muy especialmente este año, me refiero en esta convocatoria del 11 al 13 de mayo del 2005 en Madrid, de universidades e instituciones latinoamericanas.
Y cuando hablamos de aprendizaje, porque quizá nuestros oyentes, pues bueno, el aprendizaje es algo muy amplio, vamos a concretar un poco más. ¿De qué tipo de aprendizaje, de qué temas, de qué materia, a qué nos estamos refiriendo?
A ver, nos estamos refiriendo al hecho concreto siguiente, y es que un alumno, por ejemplo, en enseñanza presencial, que va a clase, pues aparte de ir a clase y tiene a ese profesor que le imparte docencia sobre un determinado tema, pues tiene también la posibilidad de acceder a una página web donde, por ejemplo, están los apuntes, donde en esa página web tiene un foro de debate donde puede intercambiar correos electrónicos con sus alumnos y con otros alumnos que estén interesados en esa materia, donde tiene materiales específicos de complemento a esa materia, donde tiene ejercicios interactivos, por ejemplo, en el caso del alemán o de las lenguas, pues puede hacer sus ejercicios como si tuviera un CD-ROM interactivo. Es decir, es un apoyo complementario, en este caso, de lo que es la enseñanza presencial. En la enseñanza a distancia igual, es decir, o semipresencial. Ahí hay una nueva manera de comunicarse y muy especialmente el crear una comunidad virtual, es decir, que alumnos totalmente dispersos geográficamente acceden a un sitio web donde ven las opiniones de otros alumnos anteriores, donde intercambian opiniones, donde el profesor les da instrucciones y donde tienen materiales complementarios.
Pues yo creo que es el momento de saber, para aquellos interesados que quieran participar, que quieran acercarse a Online Educa Madrid, ¿dónde se deben dirigir? O...
Pues sí, yo recomendaría pues acceder a una página web que es www.online, escrito online-educa-madrid.com. Esta es la específica de Online Educa Madrid, o también pueden ir a la del Online Educa Berlín, que es www.online, escrito online-educa.com, y ahí también tiene un enlace al de Madrid. Es decir, que yo creo que es la mejor manera de acceder donde hay acceder a información sobre estos congresos que son punteros en el campo del aprendizaje por Internet.
Pues a todos aquellos interesados, efectivamente, que se pongan en contacto por este medio, porque además cada vez hay pues más interesados. Y de ahí esta información aquí. Muchas gracias, profesor Pérez.
Gracias.
Y vamos a pasar a George Picla, que bueno, nos va a hablar del último congreso de la FAGE, organizado por la Universidad de Alcalá de Henares, ¿así, no?
Sí, por un lado por la Universidad de Alcalá de Henares y también por la AMG, que es la Asociación Madrileña de Germanistas, que es uno de los grupos que forman parte de la FAGE, que tiene un nombre muy complicado, la Federación de las Asociaciones de Germanistas en España.
Eso es la FAGE.
Sí, es la FAGE, sí. Y este ha sido el quinto congreso, que tuvo, creo yo, bastante éxito, porque tuvimos mucho más, tanto ponentes como oyentes de lo que esperábamos. Había en total más de 230 personas, y... creo que ha sido un congreso bastante interesante, no solo desde el punto de vista del debate de las ponencias, sino también desde el punto de vista del intercambio que ha habido.
Vamos a hablar un poco de temas, un poco de contenidos. Algo que destacar, yo supongo que el congreso será más amplio, pero ¿qué podríamos destacar de lo que ha ocurrido en este congreso?
Mira, que desde nuestro punto de vista ha sido un intento de hacer hincapié en las dos facetas que tiene la FAGE, que por un lado son los profesores de alemán, por otro lado son los germanistas, y hasta ahora siempre ha habido un desequilibrio entre los dos, y por eso habíamos intentado hacer 8 secciones, 4 eran más o menos para germanistas y 4 para profesores de alemán, y yo creo que con esa división, que en el fondo eran casi 2 congresos en un congreso, con esa división ha funcionado bastante bien. Los dos grupos han estado separados, pero también han estado mezclados. Y yo creo lo que he oído, lo que me han comentado la gente, también ha sido el encuentro que ha habido, el intercambio entre las diferentes secciones, que ha sido muy fructífero.
Sí, porque aquí se me ocurre preguntar, vamos, quizá me sorprenda un poco, ¿por qué estos congresos, un solo congreso, pero casi 2 separados, ¿por qué esta separación entre germanistas y profesores de alemán? A un profano no lo conocemos.
Ya, porque es que hay diferentes puntos de vista, porque los profesores de alemán quieren sobre todo práctica, quieren nuevas ideas para la enseñanza, para dar sus clases mejor, y los germanistas muchas veces no les interesa tanto el alemán, como les interesa más la literatura, les interesa la lingüística. Esta vez también hemos incluido dos secciones, una de traducción y otra de ciencias culturales, que en alemán es Kulturwissenschaft, en España no sé si hay una palabra exacta. Nos hemos decidido por ciencias culturales, y ellos tienen menos interés en la enseñanza práctica, en la didáctica, y más interés en dar a conocer el resultado de sus investigaciones.
Ah, pues muchas gracias por la explicación. Sí. Vamos a continuar con temas. ¿Qué podemos destacar? ¿Qué temas?
Pues ha habido, creo que una sección muy interesante ha sido la de literatura, porque nos hemos centrado en el debate del canon. Y ha habido varias ponencias que han cuestionado en general el debate del canon, que tiene en Alemania sobre todo tiene mucha importancia desde hace 10 años más o menos, que hubo un debate muy fuerte a finales de los 90 en Alemania en una revista Die Zeit. y se ha llegado más o menos, si se puede llegar a una conclusión, se ha llegado a la conclusión de que en canon siempre depende del grupo que está en el poder, el que tiene el poder mediático y el que tiene el poder académico también.
¿Podemos explicar un poco sí. lo que es el canon y, por lo tanto, qué es el debate del canon? Sí.
Pues el canon son las obras más importantes de una literatura, de una época, de lo que se supone que en esa época era más importante para hoy y también el canon para una época para entonces. Puede haber diferentes lecturas, por ejemplo, un canon hoy de la época del barroco sería un canon probablemente bastante diferente que el canon de los libros que se leía entonces. Y lo que hoy en día se entiende bajo el canon de literatura española, por ejemplo, muchos autores de los que ahora se leen mucho, se puede suponer que van a desaparecer y van a aparecer otros autores que no se conocía en su momento. Un ejemplo muy importante en eso es, por ejemplo, Kafka, que en su momento casi nadie le conocía a Kafka y hoy es uno de los escritores más importantes del siglo XX.
¿Y en qué ha quedado este debate? ¿En qué ha quedado este debate si es que se ha llegado a alguna conclusión?
Pues que un canon siempre depende de las circunstancias temporales, que hay obras, hay autores que son imprescindibles en literatura alemana, por ejemplo, empezando por Goethe y por Schiller, hasta Kafka y Thomas Mann, pero luego también siempre depende del enfoque. Hay, por ejemplo, en los últimos tiempos se ha empezado a establecer un canon femenino, porque en los cánones hasta hace poco casi no había mujeres. Y muchas germanistas femeninas han empezado a trabajar un canon femenino, rescatando obras de mujeres que no se conocían ya, que habían desaparecido.
Y la utilización también, la utilización de las obras, la utilización de los autores externas, quiero decir, la utilización política o la utilización del momento, a lo que convenga, eso también ocurre.
Sí, sí.
¿Eso también ha estado dentro del debate?
Sí, por supuesto, que hay... se tocaba el tema de la literatura de la época nazi, de la literatura del exilio, que después, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, muchos autores que estaban habían estado en el exilio habían desaparecido de la lista de autores del canon y poco a poco se iban recuperando.
¿Algún otro tema que haya que destacar?
Yo creo que también ha sido muy importante, había cuatro secciones de alemán como lengua extranjera, que eran sobre todo para profesores de alemán, y yo creo que ahí también ha habido un eco bastante importante entre el público, que dijo que había muchas propuestas nuevas para enfocar la didáctica, había una sección también de lenguas específicas, o sea, lenguas, por ejemplo, el alemán para el turismo, el alemán para empresariales o para derecho. Y ahí también había enfoques bastante novedosos y bastante importantes.
Esto es, bueno, es el pasado en el sentido de que el Congreso ya ha pasado. ¿Pero qué se espera? ¿Qué se espera conseguir? ¿Cuál va a ser el fruto de este Congreso? ¿Qué es lo que se espera conseguir de lo que ya se ha debatido, de lo que ya se ha hablado en él?
Pues el primer fruto va a ser que vamos a publicar las ponencias, que será más o menos dentro de un año y medio. Y después creo que gracias al Congreso, que ha sido uno de los primeros congresos, se han hecho casi exclusivamente a través de la página web de la FAGE. Mucha gente ha conocido la página web de la FAGE, que se ha convertido ahora en un pequeño centro de la enseñanza del alemán en España. Y espero que la página web ha recibido muchísimas más visitas que en las épocas anteriores. Y espero que gracias a este congreso también se conozca más la página web y que haya cada vez más personas que pongan ahí sus actos, que pongan ahí si hay un congreso que lo pueden organizar o dar a conocer también a través de la página web.
Vamos a hablar un poco ahora de lo que es esta página web y también daremos esta dirección. Ya el profesor Rui Pérez pues nos ha dicho la importancia que tiene ahora mismo Internet, la importancia que tiene la enseñanza, las páginas web. ¿Qué se van a encontrar aquellos que se acerquen a esta página?
Pues se encuentran, por un lado, con información sobre la FAGE y, por otro lado, con una lista cada vez más grande de acontecimientos que tienen que ver con alemán. O sea, que pueden ser exposiciones que tienen lugar, pueden ser cursos de formación, pueden ser congresos, puede ser cualquier tipo de algo que tenga que ver con el alemán.
Y esto que tiene que ver con el alemán, En España, referimos, sí. A que, donde se pueden acercar para cualquier tipo de, o bien espectáculos, bien cine, bien todo.
Entra bueno, espectáculos dentro. De cine todavía no, pero sería buena idea.
No, bueno, se me ocurre, aquí hemos tenido al organizador del Congreso de Cine Alemán, de cine alemán, si digo bien, en Madrid, bueno, pues, por ejemplo, estaría bien que estuviera en la página web. Sí. ¿Podríamos dar esta dirección?
Sí, la dirección es muy fácil, es www.fagefage.es, o sea, www.fage.es.
Y invitamos a todos aquellos interesados en el mundo de lo alemán, el acercarse y el entrar en esta página.
Sí.
¿Algo más sobre el congreso que quisiera destacar?
No.
Bueno, pues yo creo que vamos a hablar de algo interesante también, que es el último premio Nobel de Literatura. De nombre bastante impronunciable para mí, o sea que prefiero prefiero que lo diga usted.
Sí, que ha sido un problema bastante común en todos los periódicos, mejor dicho, en la radio, en televisión. Se llama Elfriede Jelinek.
Como digo, bastante difícil. ¿Podemos dar una pequeña biografía?
Sí, bueno, Jelinek tiene ahora 58 años, o sea que nació en 1946 en un pequeño pueblo de Estiria, que es una provincia austríaca, pero pasó casi toda su vida en Viena y empezó a escribir de joven, estudió música además, bastantes instrumentos, creo que terminó sus estudios con el examen en órgano. O sea, un instrumento bastante complicado. Empezó a escribir de joven, a los 20 y pocos años empezó a escribir. Publicó a principios de los 70 sus primeras obras. Y ya en las primeras obras empezó a utilizar un lenguaje bastante complicado. Que en esa época, en la literatura en lengua alemana, estaba de moda incluir muchas cosas de la vida diaria en literatura y también utilizar solo las minúsculas. Y ella, las primeras obras están escritas en minúsculas y es un lenguaje muy coloquial, o sea, de gente de la calle, para decirlo de alguna forma, y también trata temas como el amor de una forma bastante banal.
Es decir, que es fácil de leer. ¿Sería esta o no?
Es fácil de leer, pero no sé si es tan fácil de entenderlo, porque hay un concepto bastante complejo detrás de las obras. Y creo que las primeras obras sí que son fáciles de leer, hasta La pianista, que es creo que es la obra más conocida de Jelinek, que así que se llevó al cine. Hasta La pianista, las obras de Jelinek son, entre comillas, fáciles de leer. A partir de La pianista ya son un poco más complicadas, porque a partir de los años, a finales de los 80, Jelinek empezó a escribir de una forma cada vez más complicada, más compleja y también más difícil de entender.
¿Podemos entrar un poco más en esta complejidad y sobre todo en esta complicación? ¿En qué consiste esta complicación?
Bueno, consiste en que, por ejemplo, Jelinek dijo una vez que lo que quiere ella es avanzar en su escritura a través del lenguaje. O sea, que ella cuenta una historia que en el fondo es una historia bastante sencilla, pero lo importante no es la historia en sí, sino es la forma como cuenta la historia.
¿Experimenta con el lenguaje de alguna manera o quiere experimentar
sí,
con el lenguaje?
Sí, hace muchos juegos de palabras y es muy difícil explicarlo sin textos, pero sería más o menos que Jelinek avanza a través del lenguaje, o sea que empieza con palabras y a través de esas palabras vienen otras palabras y así la historia cobra vida.
El lenguaje podríamos decir aquí que es pues como el hilo conductor mucho más que el tema que quiere tratar, que el tema tiene mucho menos importancia.
No, tiene importancia las dos cosas, pero en Jelinek el lenguaje creo que es más importante que el tema en otros autores. El tema normalmente es algo fundamental en las obras y el lenguaje es un medio para hablar del tema. Y en Jelinek es más o menos 50-50. El lenguaje es importante y los temas también son importantes, aunque hay que decir que los temas en Jelinek se parecen mucho. O sea que en el fondo ha escrito muchas variantes sobre un libro.
¿Y qué temas trata?
Pues trata la vida en el campo en Austria, trata la violencia sexual y la violencia entre las personas, trata mucho el pasado nazi austríaco también, trata las relaciones familiares entre hombre y mujer, entre padre y hijos, y madre y hijas. también, por ejemplo, en su obra, que es la más conocida, La pianista, trata la relación, es una relación bastante autobiográfica entre una madre y su hijo.
De hecho, yo quizá la única obra que conozco es La pianista, pero es poco conocido en España, o es una apreciación mía, creo que no es demasiado conocido en España.
No, Jelinek no es nada conocido. Por eso también la sorpresa cuando se dio a conocer el premio, se publicaron hace poco más de 10 años, se publicaron 3 obras, pero tuvieron muy poco éxito y acaban de publicarse otra vez esas 3 obras, y se supone, he oído rumores de que en Frankfurt se han vendido ya los derechos para obras posteriores que se van a publicar dentro de un año, medio año, no se sabe todavía.
Aparte que supongo que con un lenguaje complicado, con esta experimentación en el lenguaje, la traducción también será más complicada, y con estos juegos de palabras también será más complicado la traducción en español.
Sí, ese es un problema fundamental en Jelinek, y por eso es muy conocida en los países de lengua alemana, es muy conocida en Francia, en Italia, donde colabora con sus traductores, pero en otros países no tiene tanto éxito. Eso se debe sobre todo a que muchas veces su lenguaje no se puede traducir, y ella en este caso siempre dice que se aparte en el texto original, que los traductores jueguen con el lenguaje, con la lengua a la que traducen, pero eso solo se puede hacer mediante un contacto muy estrecho con la autora, y eso aquí no se ha hecho, espero que se haga en un futuro.
Yo creo que además se ha conocido quizá más pues alguna peculiaridad de su carácter que su propia obra, ahora al ser concedido el Nobel, ¿no?
Sí, que no es como ya se ve en su obra, no es una persona muy muy sencilla. Creo que es una persona muy tímida y tiene una imagen o quiere darse una imagen de mujer dura, de mujer fuerte. Y en el fondo es una persona muy vulnerable. Y por ejemplo, una de sus primeras reacciones, nada más conocer la noticia del Nobel, ha sido negarse a aparecer ahí en público, que normalmente no lo hace, que se le ve en Viena, se le ve muy poco por la calle, y normalmente se le puede ver en varios cafés de vez en cuando, pero siempre está en un rincón muy apartado. Pero eso se debe más a sus problemas personales, a su forma de ser.
¿Cree que llegaremos, no vamos a decir que la autora sea popular, por eso quizás sea difícil, pero sí a conocer más a esta premio Nobel?
Sí, espero que sí. El problema es que es una autora muy exigente, y hay que centrarse mucho en sus textos, hay que leer sus textos con detenimiento y hay que empezar poco a poco, que a mí me pasó también el primer libro que leí de Jelinek, me costó muchísimo esfuerzo, pero luego poco a poco uno va disfrutando y va conociendo su obra.
Pues yo creo que debemos quedarnos también con este mensaje, bueno, hacer que todos nuestros oyentes o aquellos interesados se acerquen a su obra y vayan así, poco a poco. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Muchas gracias y que pasen un buen día.
Muchas gracias.